Hoy en Banda de Sonidos está Mati Mormandi presentando su último disco, Pompeya.
Tu último disco, que bueno, es un poco la excusa, lo estamos escuchando aquí en Radio Sur, lo queremos compartir y demás. Pensaba un poco también en el repertorio que elegiste. Y bueno, si bien tocas muchísimo y tocas muchísimo de muchas cosas, hay un eje central que sos un compositor muy prolífico y que todo el tiempo estás no solo componiendo, sino tocando tus músicas. Recuerdo entre esos discos que vos mandás, por ejemplo, por mail, un concierto en vivo en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, donde estás con un solo piano, y donde yo, viste, no sé, inocentemente o prejuzgando, antes de escuchar el disco, dije, bueno, habrá alguna búsqueda que también continúa con eso que estaba ahí, que eras vos tocando tus temas en un piano. Y bueno, y hay canciones, sobre todo en la gráfica del disco está detallado, porque se ve que es un dato que a vos te interesaba que estuviera, el año en que tiene que ver con, me imagino, la composición de cada una de esas músicas. Entonces, por ejemplo, Pompeya, que es el nombre que le da al disco, y que ya la grabaste en tu disco físico hace 10 años, es del año 99, y así vamos viendo. Y mirando bien, tan solo hay un tema del año 2013, gran tema, Yo, el mundo, la nada, y después todos son un poquito más antiguos. Bueno, por un lado, ¿por qué esta cosa de nombrar el momento, el año? ¿Por qué te interesaba ese dato?
Y porque, no sé.
Sos fechero, te gusta decirlo.
Sí, porque quizás yo mismo estoy sorprendido de que tardé tantos años en grabar algunos temas, porque es algo que viene del siglo pasado. Y porque es un homenaje al piano y un homenaje a las raíces y al presente. Porque no es algo improvisado. Porque me parece un dato interesante ver que una canción ya tiene 16 años. No sé, o quizás para incitar a las personas a que se fijen también en ese dato, de que dice algo, ¿no? ¿Cuándo nació el tema?
¿Cómo haces para no aburrirte o no cansarte o no repetirte? Bueno, no te repetís, pero estás tocando Pompeya hace 16 años. ¿Nunca pusiste un piloto automático, nada ahí?
No, yo tengo una premisa. Igual no es que la cumplo por premisa. Le puedo llamar premisa porque la cumplo. O quizás no es cumplir. O quizás es un capricho o no sé qué es. Pero un tema para mí, Pompeya es un clásico. En el sentido de, no se le puede decir clásico porque no es conocido masivamente. Pero
depende cómo definamos clásico. Según claro. Lucio Mancilla, clásico es aquello que cada vez que uno lo vuelve, sea un libro, una canción, lo que sea, lo vuelve a escuchar o a leer, le encuentra algo nuevo.
Bueno, gracias Lucio. Esto es así.
Es un clásico, Pompeya.
Ese tema, además de que tiene una tonalidad, tiene una cadencia armónica que es clásica, es cultural, es esa cadencia de cuartas, como tienen millones de temas de todo el mundo que se puede decir occidental, Piazzolla y los folclores. También tiene eso, tiene una letra que yo estuve más de un año componiendo esa letra. Yo caminaba, yo compongo muchísimo caminando, que caminar para mí es casi mi verdadera profesión. Y no sé bien caminar todavía, no logro tener un modo de caminar.
Es como la frase de Mateo, esa actitud de vagas y piensas, digamos, ¿no? Caminar y pensar.
Sí, sí, van muy de la mano. Yo escucho música en mi cabeza, yo no sé cómo le pasa a todos, pero yo tengo como un, desde chiquito, como un iPod biológico. Yo escucho, por eso nunca usé un Walkman o un iPod o un dispositivo auricular portátil. No sé cómo le llaman ahora. Yo escucho la música que escuché, la música que recuerdo y la música que no existe, o sea, la música que compongo. Después llevo siempre un papelito y la anoto. O espero a llegar al piano y la toco. Pero más que para componer es para mí. Es lo que me acompaña caminando. Caminar y la música son casi la misma cosa. Entonces con Pompeya yo empecé por el estribillo. Qué lejos que estaba Pompeya, la ra ra, qué dorado que era el sol, la ra ra. cuando tu casa estaba a la vuelta, la, ra, ra, qué lejos que estabas vos. Eso es el germen, o sea, eso salió caminando. Todo lo otro me costó un año y medio. Componer la otra melodía, después era parecida a la de alguien, entonces la tuve que dar unos martillazos para asegurarme de que no era un robo. Eso pasa mucho en la composición. Te suena algo tan hermoso que te parece que ya está hecho. Y quizás está hecho, pero la onda es que lo hagas vos en tu contexto y que le pongas tu olor, digamos, ¿no? O que no le quites tu olor, ¿no? Entonces, Pompeya, en lo melódico y en la letra, o sea, no lo dejé nunca. O sea, cada palabra que está ahí tiene muchos significados, muchos de los cuales todavía yo no conozco. Y por suerte me pasa mucho eso con mis canciones. Las años después les voy encontrando significados. A tal punto que me dijo una chica que conozco, que es una genia, Anya Zambuco, que es gran poetisa y gran cantante. Un día en mi cumpleaños me escribió en Facebook, pasado mañana ya es diciembre. Y yo ahí caí en la cuenta. Digo, claro, yo cumplo años el 29 de noviembre. Entonces, y noviembre tiene 30 días, cosa que todavía no me lo sé, los días de los meses, ¿no? Y viste que son todos distintos, no sé a quién se le ocurrió. Entonces ella me hizo dar cuenta de que pasado mañana, ya es diciembre, habla del día de mi nacimiento. Y bueno, sí, eso y muchos otros significados.
Hablando del tiempo, está una gran frase: el tiempo es un cuento que te cuenta el tiempo. Un poco resumiendo tu respuesta.
Nunca entendí bien eso, ¿viste? Pero sé que tiene algo. Y creo que gran parte del don de la composición es saber que tiene algo sin tener que meterse a entenderlo. O sea, yo lo siento. Digo, esto está buenísimo. Sale, lo grabo. Después veo si lo entiendo. Quizás hay cosas mucho más importantes que entender. O quizás hay mil maneras de entender.
Me quedé pensando en esto de tu iPod biológico. ¿Vos tenés oído absoluto? O sea, ¿tenés esa capacidad que tienen alguna gente de escuchar todos los sonidos, las frecuencias, en formas de música, de notas musicales?
Mirá, si tuviéramos que apostar, yo te diría que no. Pero muchas veces, casi siempre, en los conciertos, yo empiezo a cantar y a tocar a la vez. O sea que hay algo de que hay una memoria física. O sea, lo que es la estructura armónica, yo la sé bien, los intervalos, todo. O sea, te puedo decir que los intervalos me los sé absolutamente, que es una quinta aumentada. O sea, ¿qué distancia hay entre una nota y otra? Pero no te puedo decir, por ahí vos me decís ahora canta un do, y yo por ahí canto un re. Pero también pasa muchas veces que sin pensarlo. Sí, pero no es igual, no lo del oído absoluto no es gran cosa. O sea, es como distinguir un color entre varios colores, ¿viste? Si, es más, creo que si uno lo entrenara sale. Pero no lo tengo entrenado. Muchas veces yo canto un tema o lo vengo cantando por la calle y llego a casa, lo toco al piano y sí, está en re. O sea que eso sería oído absoluto, pero no lo podría provocar quizás.
Bueno, siguiendo con el repertorio del disco y vinculado otro reportaje, también en FM La Tribu, Patologías Culturales, gran programa que recomendamos sábados a la tarde en Radio La Tribu. Te preguntaron por el tema de ser porteño, haber nacido en la ciudad de Buenos Aires, y porque ese también es de los porteños, ¿no? Los porteños creen que la única ciudad porteña es Buenos Aires, cuando Rosario, Paraná también son ciudades porteñas, ¿no?
Ah, ¿verdad?
Bueno, ahí dijiste, entre otras cosas dijiste, soy un porteño de mierda, me parezco en algunas cosas, sí, y en otras no. Bueno, viví toda la vida mirando a la ciudad para afuera, afuera y arriba, ¿no? Continuando también esto de caminar y por ahí mirar para arriba y mirar la otra ciudad que muchas veces no se ve. Y hay un poco también en esa respuesta, criticabas el egocentrismo muchas veces de la porteñidad que absolutiza y piensa que todo el país es Buenos Aires, digamos. Bueno, es como una típica. Pero bueno, saliendo más allá de las opiniones, es un disco absolutamente porteño el tuyo, y uno va pasando tema por tema y hay muchísimas referencias a la ciudad. Ya el primero es El Baires, pero desde ahí en adelante, o sea que Mati Mormandi, más allá de lo viajero y todo, es Buenos Aires.
Sí. Y Buenos Aires son los 500 años que llevo en Buenos Aires, no solamente lo de ahora. Y Buenos Aires cuando...
No solo el Estado Nación Argentino, decís vos.
Sí, y el Buenos Aires ciudad urbana, inmensa, megalópolis. Es también Buenos Aires hace muy poquito. Igual te digo, yo fui descubriendo que no soy tan porteño como otra gente. Yo veo el obelisco y a mí me da impresión. Me sigue dando impresión. Digo, uy, qué grande y erecto.
Y
al pedo. Sí, sí. Y sí, esa mezcla de arista y erecto no me gusta mucho, ¿viste? Pero bueno,
yo qué sé. Escuchas a Gardel por ahí y ahí es lindo ser porteño y escuchar a Gardel y reencontrarse ahí.
Y sí, bueno, Gardel es una cosa inmensa, pero eso le pasa a todo el mundo con Gardel, ¿eh? Sí, no solo por porteño. Gardel aparte no es solo el tango. Gardel, yo tengo las carpetas de música en mi computadora, que siempre trato de eliminar música y no puedo, porque tengo muchísima más de la que voy a escuchar, eso está claro. Y tengo carpeta tango y tengo carpeta Gardel. Gardel es el que inventó el modo de cantar el tango, pero cantó de todo, antes y después, y durante. Y aparte es un gran cantor de una escuela media lírica o algo así. Es inmenso Gardel. Pero bueno, yo en algún momento entendí que no era tan porteño como la gente que vive en 11, en 12, ¿no? En Congreso, en aún vos que sos bahiense, pero bueno, sos más porteño que yo porque vivís ahí, porque no te asusta tanto el obelisco. Hay gente que estamos dentro de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, pero que otros de la misma jurisdicción nos dicen, vivís lejos. Y yo, ¿cómo vivís lejos? Lejos es una distancia entre dos puntos. Vos vivís tan lejos de mí como yo de vos. La gente no conoce Villa Pueyrredón. Parque Chas ahora tiene una estación de subte, entonces, bueno, empieza a ser más conocido y codiciado, ¿no? Pero a mí me sigue dando impresión. En mi barrio nunca hubo un colectivo que me lleve directo al centro. Yo tenía que ir a Chacarita primero y después tomar el subte. Y después, bueno, que en la cuadra donde yo me crié, además de haber un montón de judíos, tanos, gallegos, había un montón de huertas todavía. Cuando yo era chico había muchos gallineros y huertas, había gente que a 5 cuadras de mi casa criaban conejos, criaban chanchos. Y 4 décadas antes de que yo nazca pasaba el pavero con los pavos, pasaban caminando. Y vos comprabas el pavo, lo elegías y te lo mataba él o lo matabas vos. Digo, todo eso es igual al campo. No hay mucha diferencia entre barrio y pueblo. Lo que sí hay diferencia es que con la urbanización y el crecimiento, los barrios no son pueblos porque son barrios pegados, son como pueblos pegados a otros pueblos, es como una piña de pueblos. Y después de eso, el centro, que no tiene nada que ver con un pueblo. Pero en cada uno de esos pueblos, aún hoy, subsiste. En Villa Pueyrredón pasa, en Parque Chas pasa y en otros lados pasa también. Más allá de la clase social, digamos, de la plata que ganan o gastan o de si leen libros o no, que la gente se saluda. Que se arman asados en la vereda, que yo qué sé, acá en el año nuevo pasado, acá en la puerta de casa, en Parque Chas, armamos una mesa de 40 vecinos. Entonces eso me hace un poco menos porteño que el que veía la luna rodando por Callao. Que lo quiero mucho también, ¿eh? No los discrimino a los porteños.
Bueno, un gustazo escucharte. Estaba viendo, ya hablamos mucho y no queremos abusar. Queremos agradecer, por un lado, a la Casa de los Gatos en general y a Vicky, la puerta, que es una casa, la puerta de los gatos en general y a Vicky en particular por ofrecernos el lugar para poder encontrarnos. Recomendamos, busquen Pompeya y a Mati Mormandi. No, me salen más cosas para hablar. Pero bueno, me gustaría terminar con una pregunta que le hacemos a todos los que están pasando por este momento de encuentro en la radio, que tiene que ver con el sur. Es una radio que está en el sur de la ciudad, que se llama Radio Sur, en el sur del continente. ¿Y qué te inspira la palabra sur, Mati?
La palabra sur me inspira los oprimidos del mundo. Y cuando ya digo eso, me acuerdo de Galeano, que si bien no me simpatiza mucho, lo amo. Y me da esta idea de que él decía de que las pirámides se sostienen, se plantan sobre su base y no sobre su vértice. Y el planiferio, el mapamundi y la jerarquía política mundial nos muestra lo contrario. El mapa del mundo son todos triángulos. América del Sur es un triángulo, América del Norte también, India también, África también. Y sin embargo el mapa nos lo muestra al revés. Creo que, y bueno, esa cosa rara, ¿no? Que en el sur están los oprimidos y en el norte los opresores. En cuanto a gobiernos, no en cuanto a pueblo. Los pueblos son todos víctimas. Y hay aldeas y gente humilde y maravillosa en todos los estados. Hasta en Suiza debe haber. Estoy seguro de eso. Yo encontré amigos en todos los pueblos en los que estuve. Después sur, me hace acordar a Troilo. Me hace acordar también a Radio Sur, que para mí es, les agradezco un montón, me siento muy feliz, muy cómodo. Es el lugar donde a mí me interesa charlar. Me hace pensar en Bahía Blanca, pero quizás porque me lo decís vos también. Pero eso es el sur de la enorme provincia. Y me hace pensar también en eso que dijiste, que somos el último país en cuanto a sur, ¿no? Bueno, con Chile, pero... Y me hace pensar en el frío y en la luna al derecho. Porque en el hemisferio norte la luna está al revés, ¿viste?
Qué lujo que nos damos de poner la lupa, el micrófono, a los artistas que hoy aquí están haciendo la música de esta ciudad, de este país, de este mundo. Hoy le tocó el turno a Matías Mormandi. ¿Querés conocer más de su obra? Búscalo en Facebook, le escribís y él mismo te manda un mail donde podés bajar todos sus discos. Aprovechá.